Es muy triste que los pecados de los padres incidan sobre los hijos. Nosotros vemos esta evidencia todo el tiempo. Si lo tomamos desde un punto de vista sociológico, psicológico, hay personas hoy en día que están teniendo problemas en sus vidas debido a que sus padres fueron totalmente desastrosos. Hay muchos adultos, jóvenes, en el día de hoy que ni siquiera pueden recordar los años de su niñez. ¿Por qué? Porque sus mentes se han bloqueado. Su relación con los padres fue tan cerrada que ellos incluso no pueden decirle acerca de áreas de su niñez, porque las heridas son tan grandes que ellos han levantado un muro, una barrera, y bloquearon eso y está escondido, reprimido, está inactivo en su interior. Así que es cierto, trágicamente cierto, que a veces los pecados de los padres caen sobre los hijos. Ellos se vuelven las víctimas inocentes de la necedad de sus padres. Pero gracias a Dios, que siempre hay una salida, siempre la hay. Dios ha provisto la salida a través de la sangre de Jesucristo, que puede lavar y limpiar allí dentro. Pero si no está Jesucristo, entonces este problema seguirá y pasará de generación en generación. Y usted encontrará en los estudios psicológicos y sociológicos que una persona adquiere su rol de padre de sus padres. Así que si sus padres hicieron algo tonto, los hijos generalmente seguirán en eso. ¿Por qué? Porque ese fue el modelo de rol que ellos tienen, el rol de padre, a menos que Jesucristo venga a sus vidas, a menos que llegue ese cambio por medio del poder del Evangelio. A menos que eso ocurra, ellos seguirán el modelo que tienen en sus padres. Y esto sigue de generación en generación. Nosotros vemos la degradante sociedad alrededor nuestro en el día de hoy. Está en una especie de necesidad desesperada del glorioso Evangelio de Jesucristo para librarlos del pozo y levantarlos. ¿Cómo le agradezco a Dios por el piadoso hogar en el cual me crié? ¿Cómo le agradezco a Dios que mis padres fueron cristianos comprometidos con Él? Créame, en la lista de bendiciones que Dios me ha dado, le diré que esta es una de las que están más arriba en la lista. Ese hogar piadoso en el que me crié. ¿Cómo le agradezco a Dios por eso? Y por mucho más, especialmente cuando veo personas que mi corazón siente dolor por ellos, que no tuvieron nunca la opción de conocer lo que es un hogar lleno de amor verdadero, lo que es un hogar piadoso. A partir del versículo 8 leemos: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios pasó por allí, declaró su nombre, estimado oyente, declaró su gloria, y Moisés inclinó su cabeza y se puso a adorar a Dios. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Esto es pedirle a Dios que tome una parte terrible. Señor, yo he visto tu gloria, tú has venido a mí, has declarado tu nombre, ahora, Señor, ve y pasa en medio del pueblo. Perdona sus pecados y tómanos por tu heredad. Esta es la parte que yo tengo. Aquí, Dios, puedes tomarme por tu heredad. Toma a este pueblo terco por tu heredad. Con todo, la Biblia declara que el apóstol Pablo oró por los efesios para que ellos pudieran conocer cuáles eran las riquezas de la herencia de Dios en sus santos. Lo que él está diciendo es: si usted tan solo supiera de cuánto valor es usted para Dios. Moisés está diciendo: Señor, toma a estas personas, ponles el valor como tu heredad. Si usted tan solo supiera el alto valor que Dios ha colocado sobre usted, usted, créame, se asombraría. Si usted pudiese darse cuenta ¿cuán preciado es usted para Dios? Mire, él lo aprecia tanto que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que así él pudiese tenernos para él mismo. Tanto así lo aprecia Dios a usted. Tanto que entregó a su propio Hijo por usted. Eso es porque él lo valora a usted muchísimo. Yo no lo puedo comprender, no me pida que se lo explique. Ese es el lugar donde, como un judío devoto, a pesar de que yo no soy judío, pero como si fuera un judío devoto, que llega a ese lugar donde él inclina su cabeza y no dice nada, cuando pienso en cómo Dios ha puesto tan alto valor sobre mi vida, todo lo que puedo hacer es inclinar mi cabeza y adorar a Dios en admiración y reverencia, porque Dios debió amarme y preocuparse tanto y poner tanto valor por mí que dio a su Hijo para redimirme, para salvarme. ¡Oh, cómo le agradezco a Dios! Le adoro por el valor que Él le dio a mi vida. El versículo 10 nos dice, y Él contestó, «He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna». Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. Dios le está diciendo, guarda esto, no solamente mira. Hay una diferencia entre mirar y guardar. Y Dios no está diciendo, mira las cosas que te mando, sino que le está diciendo, guarda. Esto es, mira y vive en armonía con esto. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, continúa diciendo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Estimado oyente, hay muchas personas que tienen dificultad con Dios cuando Él demanda la exterminación de las personas dentro de esa tierra. Ningún pacto debe hacerse con ellos, ningún tratado de paz. Vayan y elimínenlos completamente. Con esto las personas tienen grandes dificultades. Dificultades con Dios, debido a estas órdenes de exterminarlos. Y Dios así muchas veces es reprochado por las personas. Las personas argumentan contra Dios. Y es reprochado por esta orden de exterminación y de no hacer pactos con esas personas. Dios ordenó que sus ídolos fueran destruidos, sus altares derribados. Ahora, ¿qué es lo que hacían ellos en sus altares? ¿Qué hacían ellos en los lugares altos? ¿Cómo estaban adorando esas personas a sus dioses? Si usted va al Museo de Historia Natural de Jerusalén, baja por las escaleras, estará en un área donde encontrará excavaciones de los arqueólogos, de esa cultura preisraelita del período cananita, y uno de los casos le mostrará a usted muchos de los pequeños dioses que representaban a Baal. Al ver esos pequeños dioses, que son representaciones, o fueron representaciones para las personas, representaciones de Baal, usted verá que los brazos de Baal siempre están doblados y las manos en una posición hacia arriba. Ellos están hechos de hierro, están hechos de piedra. Colocaban esto en el fuego y los calentaban hasta que el hierro se ponía al rojo vivo. Luego ellos tomaban sus bebés y los colocaban en los brazos de Baal y permitían que ellos se quemaran vivos hasta morir como su sacrificio ante ese pequeño ídolo. Sacrificios humanos, que eran prácticas comunes, así como toda clase de prácticas libertinas. Ahora bien, por la propia naturaleza de su adoración, muy pronto se destruirían a ellos mismos. Ellos no podrían existir. Ninguna sociedad puede existir si está corrompida. Así que ellos se habrían de destruir a ellos mismos. Pero si ellos tienen permitido hacer pactos y vivir en medio de esos pueblos, se infestaría el pueblo de Dios con esa misma corrupción mortal. Por eso es que Dios está ordenando la exterminación de ellos de manera de mantener a su propio pueblo protegido de esa maldad. Si nosotros lo contratáramos a usted para vigilar en la hora del almuerzo aquí en la escuela, y si usted está observando a estos hermosos niños que tenemos aquí en nuestra academia, usted los está observando como ellos juegan allí en el patio, están saltando, jugando. De repente se encuentra con que un perro entra echando espuma por la boca, rabioso, y corre por allí e intenta morder a los niños. ¿Usted estaría justificado si agarra al perro y lo mata? Puede apostar su vida que es así. Yo amo a los perros, pero el perro tiene rabia. Y debido a que tiene rabia, morirá. La rabia esa matará al perro. Pero si yo no lo mato, ese perro rabioso puede matar a muchos de estos niños hermosos e inocentes. Así que estaría justificado si mato al perro, y así no infestará ni destruirá a los niños inocentes. Nadie puede culparme realmente por eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que un perro rabioso, de todas maneras, ha de morir. Usted tiene ahí la misma cosa, solo que no es un perro, son personas. Pero tienen una infección mortal en todo su sistema religioso. Dios, entonces, ordena su exterminación. Ellos de todas formas morirán. Se han de destruir a ellos mismos. Pero Dios está protegiendo a sus niños inocentes que Él está llevando a la tierra heredada, a la tierra prometida, a sus hijos. Él solo está protegiéndolos. De esa manera Dios ha dado la orden de exterminación para proteger a sus propios hijos inocentes. Ellos no deben hacer ningún pacto. ¿Por qué? Leemos el versículo 15. Dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Hay toda clase de imágenes de fundición en la tierra de Canaán. Dios dijo, no te harás dioses de fundición. A partir del versículo 18 leemos, la fiesta, ahora Dios les dice las fiestas que ellos tendrían, las tres fiestas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Esta es la fiesta de la Pascua. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado. Todo primer nacido mío es. Así que el primogénito de todo pertenece a Dios. Y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Sí, su primer hijo, usted debe redimirlo de Dios. Él le pertenece a Dios automáticamente. Vea usted que el primer hijo solía ser siempre el sacerdote de la casa. Él pertenecía a Dios. Ahora que Dios tiene un sacerdocio a través de la tribu de Leví, si usted quiere quedarse con su primer hijo, entonces usted tenía que redimirlo de Dios. A partir del versículo 21 leemos, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega, descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, o sea, la de las primicias de la siega del trigo. En junio, 50 días luego de la Pascua, luego de 7 semanas, luego de la Pascua, al siguiente día comenzaba esas 7 semanas que culminarían a los 49 días. El día siguiente, el día número 50, comenzaba esta fiesta, la cual era la fiesta de los primeros frutos del invierno, la siega del trigo, cuando ellos comenzaban con la siega allí en Israel en la primera parte de junio. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel. Sería algo glorioso si usted tuviera una nación religiosa. Usted sabe, una nación que estuviera realmente comprometida con Dios. Sería algo glorioso que 3 veces al año todo hombre allí en esa nación viniera y estuviera delante de Dios en ese tiempo de adoración y demás. Eso sería absolutamente glorioso. Así que 3 veces al año ellos se presentaban ante Dios, el Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada. La levadura es una clase de pecado, ¿verdad? No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra. Yo quiero que usted note, las primicias de los frutos es lo que Dios demanda de usted, no las obras. No que digamos, bueno, vamos a ver si tenemos suficiente para nosotros y luego si nos sobra algo, se lo damos a Dios. De ninguna manera. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Era una práctica de la tierra para incrementar la fertilidad, ellos pensaban así. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Usted dirá, eso es imposible. Usted no puede aguantar 40 días y 40 noches sin comida y agua. Sí, eso es muy cierto, es imposible si usted está tratando con cosas naturales, pero ¿cuán grande es el Dios que usted tiene? Dios fue capaz de sustentarlo a él sin comida y sin agua. De esa manera, a pesar de que físicamente es imposible, nosotros tratamos con un Dios de poder asombroso, un Dios que puede dejar a un lado todas las leyes de la naturaleza. Ahora bien, yo no le recomiendo que usted intente pasar 40 días y 40 noches sin agua ni comida. Usted no puede pasar más de 9 días sin tomar agua. Su cuerpo se deshidratará y morirá. Aún así, Moisés fue capaz de hacerlo, pero solo por la mano sustentadora y poderosa de Dios. Es un milagro que él haya podido hacer esto. Yo creo que eso sucedió porque la Biblia declara que así fue. Yo no tengo problemas con un Dios que es capaz de obrar milagros. Tendría problemas con cualquier Dios que no pudiese obrar milagros. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así continúa nuestra lectura. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Así que él cubría su rostro cuando salía y hablaba con los hijos de Israel porque él tenía ese resplandor en su rostro. Ahora, cuando él entraba ante el Señor, Moisés se quitaba el velo. En el Nuevo Testamento, estimado oyente, se menciona dos veces este velo en diferentes maneras. Primero, ¿por qué el velo sobre el rostro de Moisés? ¿Por qué era difícil mirar ese rostro resplandeciente? No. En Corintios se nos dice que la razón del velo sobre su rostro es para que ellos no vieran irse el resplandor, no lo vieran desvanecerse. Pero el hecho de que el resplandor se desvaneciera de su rostro indicaba el hecho de que la ley que Dios estaba dando se desvanecería cuando Dios estableciera el nuevo pacto con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Así que para que ellos no vieran el desvanecimiento del antiguo pacto, su rostro estaba cubierto por un velo. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo, incluso hoy sus rostros están encubiertos con respecto a la palabra de Dios. Ellos no pueden ver la verdad de Dios en Jesucristo. Ellos aún tienen ese velo sobre sus rostros cuando Dios busca hablarles en el día de hoy. Y ellos no pueden ver que Jesucristo es de hecho el Mesías que Dios ha prometido a la nación de Israel. Así que, estimado oyente, el velo aún está sobre sus ojos y no son capaces de contemplar la verdad de Jesucristo.